Está repasando el entrevistado las cifras del temporal. Cuando empezamos las gestiones para que Daniel Martínez nos diera una nota en el primer programa de Este Suena Tremendo, matutino, sus asesores nos alertaron una cosa. El intendente está cansado de que lo entrevisten para preguntarle si va a ser candidato en el 2019. Él quiere hablar de gestión.
Sí, claro.
No dijo Hernán.
Del otro no se habla.
Es entendible, en el Frente Amplio hace rato que arrancó la danza de nombres buscando al aspirante a suceder a Tabaré Vázquez en la presidencia de la República, y allí Daniel Martínez aparece como uno de los claros favoritos. De todos modos nos pareció bien, hay que hablar de gestión. Después de todo, de poco va a servirle Martínez su aura de posible presidenciable si para el 2019 no logró lidiar con algunos de los desafíos que enfrenta a estas horas desde el Palacio Municipal. O sea que hablemos de gestión, Martínez, y repasemos algunos de los principales incendios, logros, proyectos y fracasos de su gestión. Y es por eso que lo tenemos acá, bienvenido.
¿Cómo andas?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Igual no, Martínez dijo que no quiere hablar de candidaturas. Se vino vestido de una forma muy, muy particular, ¿no? Con una banda presidencial, ¿es eso que le atraviesa la camisa?
Qué pillo, mira que no tengo nada. Lo que está viendo por página web.
Y bueno, y lo que viene el termo de Martínez es Martínez 2019.
No, mentira. Uno dice salud mental sin prejuicios, otro gestos crean convivencia, la campaña del buen trato, y el otro yo cuido las playas. Así que.
Le preguntamos eso a Martínez específicamente. No tengo ni siquiera un sticker del Partido Socialista, por eso de que
no, yo
soy
creo
el intendente
que
de todos los Montevideo.
Exactamente. Hay que. Además, yo te hice otro comentario que creo que vale. Yo estoy, y a veces las redes, mira que yo soy defensor de las redes, pero las redes ayudan. El no mirar los ojos a la gente, hace que alguna gente se desboque de una forma.
Bueno, no.
Siempre hay uruguayos que les gusta hablar mal de otros, siempre ha pasado. En todas las sociedades. Creo que el Uruguay es una. Tiene cierta. Hay un poco más que en otros lados. Y tirar bolazos, calumnias, decir mentiras tremendas como las verdades iluminadas, porque me lo dijo, no sé, el perro del almacenero. Yo que...
El pueblo chico, infierno grande, corre para ustedes.
Exactamente. Pero yo veo una intolerancia creciente. Yo te juro, si uno hace un extracto, tanto de algunos, gente que escribe cosas, que aparte a algunos uno le lleva la trazabilidad de qué sector político vienen, o para quién puede estar, o quién le puede estar influyendo. O los trolls, que muchas los trolls son esos esas cuentas truchas, esas cuentas que son, que hay gente, tiene un nombre, ¿tá? Generalmente llega al origen.
Para el Pastor Márquez son otros los trolls, pero ese tema estuvo antes.
sí, ya sé.
El carnaval me está matando.
Está bien, pero a mí me preocupa el nivel de intolerancia. Y en política, en el fútbol se da, pucha, la violencia es parte de eso, ¿no? Pero también en política, a mí me preocupa porque hay gente que se está volviendo, yo le digo los apóstoles.
De todos lados,
obviamente. Pero mira, en esto, pucha, no buscar culpables ni más ni menos, porque es un tema. Y aparte, ¿qué vamos a ir? ¿A colgar la plaza pública? Yo qué sé, no. Me parece que hay que parar, bajemos la pelota, terminemos con los bolazos, terminemos con la prédica del odio, yo qué sé. Además, cosas ridículas. Hace poco me indilgaron que se había hecho un hecho que cuando tenía 16 años y no trabajaba. Claro. Que entonces salió ahí un diario de Maldonado. Un tipo que yo qué sé, estaba loco, porque daba detalles de una cosa que yo tenía 16 años y no trabajaba, pero ya me metía la ANCAP en plena huelga general.
Tolerancia y.
Tolerancia y respeto, y bien. Acá no hay dueño de la verdad.
Perfecto.
Lo importante es unir la gente que tiene ganas de hacer cosas para adelante. Ahora bien,
Martínez 2019,
para mí no es un tema solo de gestión. Yo siempre lo digo. Yo lo que creo es que hay que tener ideología, sin duda hay proyectos. O sea, el esfuerzo que ha hecho la Intendencia de Montevideo en llevar saneamiento, que hoy el 91% de los montevideanos tiene saneamiento, a lo largo de los últimos 25 o 30 años a lugares que antes que ni pensar tenía, que eran los que, digamos, no eran solo zonas consolidadas, sino barrios tradicionalmente obreros o de menor condición, o otros de menor condición social. El hecho de el esfuerzo que hacemos en la erradicación de centros. Hay pila de cosas que de repente son más de una visión, y está bien. O sea, ahora bien, lo que yo siempre digo es, ideología sin gestión es una es un sueño,
Martínez,
y que de repente puede terminar afectando.
Cuando quieras, ya no vamos a meter en este primer año y medio de gestión de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo, pero ayer nos volvió a azotar un temporal, un ciclón extratropical, como se lo define. Y bueno, usted ya tiene el reporte ahí de los daños que causó en Montevideo, por lo pronto, ¿no?
Sí, por suerte. A mí lo que siempre me preocupa, por supuesto que el arbolado me preocupa, y más cuando cuando hay ramas o árboles que caen arriba de autos, porque siempre está el riesgo de la persona. Igual, el súper dramático el del auto, y pero siempre digo, lo uno sabe, ¿no? Lo material se arregla, lo pagaron con seguro, yo qué sé. Hubo 257 llamadas por arbolado, 6 voladuras de techo, que es lo que siempre más me preocupa, porque me pongo del lado del que se queda, del drama del que se queda sin techo, ¿no? Y 3 semáforos, bueno, uno ahí en Rodó y Boulevard Artigas, que 4 luces de alumbrado, y en definitiva unas 600 llamadas, 2 contenedores, 23 evacuados en el municipio A, 17 menores y el resto mayores. Ese fue el balance de lo que fue.
Que
fue
mucho menor que mucho menor.
Diciembre-enero.
El principio de enero. Principio de enero.
Pero ya nos acostumbramos a que vamos a tener de este tipo de ciclones estratropicales, o como lo quieras llamar, y hay que readecuar algunas cosas.
Eso es lo que veníamos comentando. Yo justamente hoy de mañana, ¿no? O sea, ya anoche pensaba, ¿no? Porque me acordaba de un caso que viene de la ingeniería, ¿no? Hace muchos años, como 20 años, cuando empezaron a venir aquellos ciclones que, aparte, ¿te acordás? Que pasan cada tanto, que atraviesan. Bueno, el de enero fue así. Atravesó una faja y de repente a 100 metros está todo bien, y después una faja de 400 metros, donde el destrozo fue total, se dio de la caída de 3 techos de estación de servicio. Hace como 20 años esto. Me acuerdo que la UNIT, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, terminó cambiando las velocidades máximas de viento para el diseño o sea, pasó a aumentar el viento, y creo que acá, un poco lo que charlábamos ahí con algunos compañeros, es vamos a tener que reencarar las podas, obviamente, porque yo también uno empieza a mirar, así como uno entra a mirar la ciudad y viaja y mira otras cosas que antes nunca había mirado, mi perra había mirado esas cosas.
Claro.
Miro las ramas, me he dedicado a mirar ramas, y tú sabes que no son árboles enfermos, en general. Hay alguna que ves, mira, este tenía taladro, tenía hormiga, o yo qué sé, tenía alguna cosa que había debilitado la rama. ¿Ves? Ramas gruesas, pero perfectas, sin un daño estructural o mecánico, bueno, que debilitara la resistencia mecánica de la rama. O sea, lo que quiere decir es que estamos teniendo condiciones de viento, de repente hasta acumulado. Bueno, ¿ayer cuántas horas fue? Lo más fuerte habrá sido 20 minutos, media hora.
Sí, pero fueron horas, ¿eh?
Pero hoy de mañana seguía el viento fuerte, no tanto, pero con lo que también va debilitando, porque además estamos hablando de, en un mes, 2 episodios de esto. Con lo cual yo dije, muchachos, vamos a hablar con los agrónomos y con gente, juntar gente especializada, convocar a Facultad de Agronomía y Ingeniería también de repente, y busquemos y fijemos nuevos criterios de poda, porque yo creo que hay que entrar a mirar los árboles, ¿no? Esta rama va a haber que podarla porque un viento la va a tirar, o sea, vamos a tener que encarar eso sin ningún lugar a duda, ¿no?
Bien. Martínez, arranquemos a hablar un poco de la gestión de la Intendencia de Montevideo. Uno de los desafíos que se propuso encarar al llegar a la Intendencia fue ordenar las cuentas. ¿Cómo cree que le ha ido en ese aspecto?
Bueno, nosotros, los municipios sobre todo, tienen hasta por un problema de asignación presupuestal y tener tiempo para ejecutarlo, lo terminan ya hace tiempo está, bueno, y hemos acordado vuelta, fines de febrero el cierre de las cuentas, o sea, por lo tanto ellos pueden imputar gastos hasta fines de febrero al año 2016 en este caso. Con lo tanto nosotros... Por lo cual nosotros, y ya es un adelanto positivo que hemos tenido, calculo que los 10 primeros días de marzo estamos dando el balance de este año. Y digo, lo positivo es que generalmente el balance estaba mucho tiempo después de terminado el año. Entonces ya hemos logrado, y debo agradecerlo, ni que hablar al gerente financiero, que yo le pedí, trabajemos para esto, porque no se puede trabajar sin información, que es una de las... hay varias cosas que yo me he caracterizado y la gente hasta repite a veces, qué pesado Daniel, como en broma con eso, pero es tomar decisiones con información, y tú si no tienes información real de lo que está pasando, no puedes tomar decisiones, sino a veces hasta puedes pecar de irresponsable. Pero ya a esta altura tenemos, al mes y poco, determinado un mes, tenemos el balance primario. Obviamente, bien, no está consolidado.
¿Se puede tirar una cifra? Porque ya repasamos...
esos números?
Yo la tengo, va a estar bien.
A ver, pero...
Lo único que le digo, va a estar bien.
2014, último año completo de Ana Olivera, el déficit había sido de 67 millones de pesos, y en 2015, mitad de Ana Olivera y mitad Martínez, el déficit fue de 147 millones.
Sí,
o sea que también siendo el doble.
No, pero Gambia. Uh-huh. También hay que ver el punto partida. No me metas en eso, pero no, o sea, te aseguro que se logró reducir. En los últimos años siempre son especiales, ¿no? También hay que ver en qué situación. Pero no, en eso festejamos con 147.
Sí, y ahí, por ejemplo, el edil de la oposición, Javier Barrios Bove,
sí.
Dato que nosotros...
Pero no, digo, lo importante es, Lo que importa es el año entero nuestro.
Claro, claro.
Tranquilos.
Por eso. Bueno, pero Barrio Bebo dijo que usted salió a festejar la supuesta reducción del déficit en base a números proyectados, cuando en realidad, en términos concretos, las cuentas dieron peor en el 2015 que en el 2014. No, pero aparte, en un momento Volker había dicho que lo que se evitó fue terminar en un déficit de 800 millones.
Ese era el número que teníamos. Pero cuidado, también es cierto, y no estoy criticando porque yo... El tema del déficit es un tema bien discutible, pero no me voy a poner a criticar para atrás, ni mucho menos Ana, que la verdad es hicimos una transición muy buena, etcétera, y además la respeto muchísimo. Pero también el 2014 había tenido la realidad que había habido una serie, sobre todo había un factor que había influido mucho, que fue la puesta a punto de la contribución inmobiliaria de muchos organismos del Estado, que había hecho entrar por puesta al día de atrasos, un montón de dinero puntualmente por un año, ¿entiendes? Entonces sí, sí, sí. Eso hace que 14 y 15 no sean comparables. Pero bueno, de todas formas...
esos ingresos le entraron a Olivera, pero después no entraron...
Claro, no eran todos los años, ¿entendés? Mm. Se cobró una cuenta atrasada.
¿Eso hizo una diferencia tan grande de ingresos en las arcas públicas para reducir el déficit?
Entre cosas que fueron por una sola vez, que pueden repetirse, había casi 700 millones. Okay. Del 14 que no estuvieron en el 15.
Hubo 700 millones que entraron en el 14 por ese motivo.
Pero son cosas puntuales que está bien, y además está bien, está la plata, se gasta. Ahora Olivera terminó el 2014 con un pequeño superávit, también la gastó. El problema es cuando te quedan en gastos permanentes. Lo que hay que evitar en esos casos, cuando tú, suponte que yo termino el 2016 con superávit, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Martínez.
Titular.
Martínez ya sabe. No sé. Que tiene datos preliminares.
No sé.
¿Sabe? ¿Tiene superávit?
No sé. Yo no dije nada. Sería una responsabilidad si yo lo pongo gastos permanentes. Otra cosa, yo digo, bueno, con esto hacemos tal y tal y tal obra. Punto. ¿Entiendes? Ahí está, pues son obras puntuales. Que aparte, obras que tampoco me generan después tener que estar contratando gente para mantenerla y ese tipo de cosas, ¿no? Pero que pueden ser asumidas por la estructura. Entonces, esa es la diferencia de lo que hay que hacer. Eso en cuanto a un análisis. Ya te digo, no estoy analizando para nada, para atrás, simplemente la realidad. Y bueno, veremos qué pasa, pero...
¿Y qué medidas se tomaron para reequilibrar las cuentas?
Ah, bueno, hicimos un montón. Primero hubo reducción importante de horas extras.
Uh-huh. En limpieza, ¿no?
No, globalmente.
En limpieza también.
La reducción de las extras fue importante. Limpieza fue la que fue menos, porque al faltar camiones y faltar, tuvimos problemas de que bueno, los últimos están estando operativos estos días, ¿no? Claro. Pero también tomamos la política de no reponer, salvo han entrado gente que es operarios de mantenimiento, sí. O sea, mecánicos y electricistas para limpieza y algunos profesionales, o sea, mano de obra calificada para el lugar donde se necesitaba, pero después el resto de las jubilaciones, con lo cual no tengo el número final, pero hay alrededor de 300 personas menos en la intendencia, alrededor de eso está el número. Mucho gasto de funcionamiento, racionalizamos, apretamos, o sea, hicimos una operación, como yo digo, no se puede gastar la plata que no tienes. Y es mentira, es un disparate decir que puedes trabajar siempre con déficit, porque lo que terminás haciendo es gastarte la plata de las inversiones.
Claro. Entonces, recortes en obra de vialidad también hubo.
No, en vialidad no hubo, al revés, o sea, este año vamos a reforzar vialidad. Este año es el año de las obras. Primero,
pero mira, la consigna,
y también lo del fondo MEF. Pues recuerda que si se reajustaba el reparto del artículo 2.14 de la Constitución, que implica darle el 3.33% del presupuesto nacional a las intendencias, se reajustaba en base a los criterios acordados por los intendentes, la intendencia pasaba de recibir el 12% del total del 3.33 al 20%. Con lo cual, 14 o 15 intendencias del interior, no me acuerdo, bajaban su ingreso. Para Montevideo significa alrededor del 10%. Lo que viene del gobierno central. Pero para algunas intendencias son el 70%. Lo que da el gobierno central es hasta cerca del 70%. Con lo cual, era armar un lío impresionante. Por lo cual, votamos en el Congreso Intendente, en acuerdo con el Ministerio de Economía, no recalcular y que hubiera 100 millones de dólares para obras de vialidad también para Montevideo, que terminan de estar, van a estar terminando a mitad de año, igual nosotros con un crédito puente ya estamos largando licitaciones en febrero para eso. Por lo tanto, es cierto, este año va a ser el año de las obras, ¿no? De empezar obras, o sea, ya ahora sale la licitación del primer tramo de Beloni, que van a ser dos, ¿se acuerdan, no? El viejo tema Beloni, ya sale la licitación de San Martín. Estamos muy avanzados con la licitación de Caminos Civiles, que es la más complicada porque nunca se había trabajado en ella. Pero igual, porque aparte no es solo la vialidad, no es solo. Es el saneamiento, la iluminación, el cruce de espacios públicos, las ferias. En Belloni, ¿saben cuántas feriantes tenemos que realojar mientras esté la obra? 4.000 puestos feriantes en las diferentes ferias. Algunos puede ser que se repitan, pero son 4.000 lugares que hay que encontrar la relocalización, ¿no?
Y sigue sosteniendo que...
Está el tema del pasaje a nivel por centenario en Italia, está el tema de la planta de mantenimiento y logística y de la planta de clasificación y planta de transferencia en limpieza, más los 20 y poco proyectos viales puntuales que vamos a hacer. O sea, no. Y esto va a empezar entre... las licitaciones van a estar todas las ganas este año. Hay obras que terminarán en el 2020.
Eso va a estar financiado con el Fondo Capital y con este fondo de
exactamente. Del MEF. Fondo Capital, que debo decir que...
si bien en realidad, desde la oposición lo critican, dice, no, el Fondo Capital debería haber agregado obras nuevas, lo que se están tomando obras que se iban a hacer, o sea, no, que estaban presupuestadas,
San Martín,
que el Fondo Capital las va a la,
no, cubrir. Pero no es así.
Diciendo que una manera de equilibrar cuentas también fue reducir la inversión, no solo en mantenimiento, en salarios, sino...
Pero van a ver los números, la inversión crece absolutamente, porque se mantiene la inversión estándar, lo que se, las obras nuevas que no estaban presupuestadas, ¿tá? Porque Belloni nunca se iba a hacer con recursos. ¿Quién dijo que Belloni no salió la vez pasada? Porque el Partido Nacional no votó el pedido de Ana Luis Vera, ¿te acordás? El crédito de 30 millones para hacerlo. Fue así, chau. Fue una decisión respetable, yo no juzgo. Digo, simplemente no se iba a hacer con recursos propios. Esas obras siempre, digo, ¿quién puede decir? La Rambla Montevideo o todas las grandes obras del principio de siglo hasta 1930-40, ¿se hicieron con plata de ahorros? No.
Todo con crédito.
Todo con crédito, en préstitos, cuestiones, siempre se hacen así. Lo que eso dice, si alguno lo dice, es falta de conocimiento o de información.
Martínez.
Pero este año vamos a tener, por suerte, realmente un shock, y aparte vamos a tener, yo creo que con un sistema de seguimiento en base a tecnologías, sistema de gerenciamiento de proyectos, estandarización, que es también una innovación de gestión, porque te permite saber para cuándo tenés tal gasto, para cuándo vas a tener la obra, cuánto tiene que estar en tal fecha. O sea, es una gestión con una matriz de riesgo ante las posibilidades y eventualidades. Hemos buscado también profesionalizar. 9 meses es el proceso de aprobación del Fondo Capital. Lo voy a decir porque gente dice, ¿por qué no empezaron antes? Muchachos, porque lo mismo que se va a hacer un fideicomiso en la actividad privada, no se le llevó a la actividad pública, que fue unos 9 meses. Además tenemos a Belker, que viene en la actividad privada y que hizo un montón de fideicomisos, que tenía experiencia. Recién tuvimos todas las autorizaciones y los permisos, nos certificaron organismos de riesgo y de crédito, de certificador. Hubo toda una exigencia que hace el Banco Central muy dura, que la Intendencia salió muy bien, y además tuvimos la suerte de que festejábamos, porque no es en dólares, es en unidades indexadas. O sea que nosotros cobramos un peso, lo hacemos en peso.
Y en este año de...
Y tuvimos una tasa que con el 7 festejábamos, tuvimos 6,29%.
Este año y medio de ordenar la casa, de bajar, achicar el déficit, también se dijo que, bueno, atacaron el subsidio del boleto, le quitaron el subsidio del boleto.
No le quitamos. Limitar. No seguimos poniendo plata.
Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Dice, bueno, es una buena medida la Intendencia para algunos. Para otros dicen, no, pero en realidad estás trasladando el costo a los pasajeros.
Olvídate.
Se cortó la lógica del aumento de un peso por año para pasar a aumentos de 2 pesos por año.
Ahora yo te pregunto. Lo de un peso por año está bien, fue una decisión política, está bien, pero ¿responde a la realidad? Primera cosa, claro, o sea, porque yo también puedo hacer como los venezolanos, que la nafta valía menos que el agua, pero eso alguien lo paga, ¿verdad? Y ya hoy el subsidio del boleto es el 5% del presupuesto de la Intendencia. El subsidio del boleto. Con la cantidad de cosas que hace la Intendencia, y yo no me quejo, yo creo que yo estoy a favor de subsidiarlo. Ahora bien, y aparte con la caída de Rancó, con un montón de problemas, hay un montón de problemas estructurales que hemos venido atacando. Estamos trabajando bien con el sindicato y con las empresas. Obviamente, puede haber matices. Lo que estamos empezando a atacar las cuestiones de fondo. Es más, nosotros este año vamos a tener la previsión de eventualmente hasta aumentar un poco, porque algunos cambios necesitan tiempo para lograr concretarse y financiamiento, ¿tá? Pero son cambios de fondo. Lo que yo dije es, mi consigna fue siempre, y aparte lo dice, hay cuatro frases en la sala de acuerdos, ¿no? La primera frase, ¿cuál es? Ojos y oídos a la demanda de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que gobernamos para la ciudadanía. Bien, todo tipo de corporaciones, vamos arriba, yo respeto, las sociedades también, el escuchar a las corporaciones, pero hay que encontrar la síntesis donde siempre el beneficiado sea el conjunto del pueblo, de la población. Por eso hemos tomado medidas que a veces han parecido antipáticas, pero eran las que nos permiten avanzar hacia un camino de ordenamiento en donde el centro sea el ciudadano. Es como la enseñanza. ¿Quién es el que debe ser el eje de los desvelos de todos los esfuerzos de nosotros. Los gurises, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Acá lo mismo. En la Intendencia no hay nadie más importante que cumplir con el conjunto de los ciudadanos, también reconociendo que en ese cumplir con el conjunto de los ciudadanos hay que empezar cumpliendo primero con los que tienen menos y por lo tanto ayudarlos a estar un poco más iguales que los otros, y pero a su vez cumplir con todos.
Y el menos. Boleto claramente es para los que tienen menos, ¿no? Y si empiezan a ver la lógica de aumento de 2 pesos por año, uno va a decir, bueno, ¿cuáles son las transformaciones de fondos que me va a presentar Martínez al final de su gestión para yo aceptar que me empiecen a aumentar más el boleto de lo que acostumbrado?
Primero, 1 o 2 pesos, tu matemática sabes algo.
¿Algo?
Depende del precio del boleto. Uh-huh. Si el boleto vale 100, un peso significa una cosa. Si el boleto vale 10, un peso significa el 10%. Obviamente. Solamente por inflación la cuestión cambia, ¿tá? O sea, solamente por IPC, nada más, estamos hablando que hubo un 8% de inflación en el periodo pasado, ¿no? O sea, solamente por eso tenés casi un 10% de ajuste. Ni a que hablar que la estructura del precio del boleto, el salario de los trabajadores, y no me quejo, es una realidad, uh-huh, porque aparte el gasoil está subsidiado, Guambia, no demonicemos los trabajadores. En buena medida eso es así porque el gasoil está subsidiado, buena parte del peso del boleto es el salario de los trabajadores. Que ahora justo el marzo en vez de
ajuste. Claro, pero la gente quiere, usted Martínez dice a fondo, bueno, la gente quiere, bueno, a ver, revísenme la paramétrica si quieren del boleto.
No es así.
Pero lleguemos
le
a algo.
Importa que... alguno, le importa a alguno, sin embargo, no es el tema más importante que ninguna encuesta reclama a los ciudadanos. En ninguna, no conozco una sola encuesta sobre que lo que le preocupe es el precio del boleto.
Las encuestas le
dan. Lo que más ¿te acuerdas? Pero ¿quién era? Vos decías que no. Tú me jugaste un boleto.
¿Qué? ¿Viste?
Tú me jugaste un boleto. ¿Viste? Me acuerdo que ella
reunió. Estaba 25.
Aquel decía. No, fue al principio.
Está necesitando más
atención. No importa. Sí. Pero, para.
No le molesta a la gente. Pero la gente dice, bueno.
Está bien, pero para. Yo puedo ser un demagogo e inventar y fundir. No hacer nada más por subsidiar el boleto, pero mi responsabilidad es hacer las cosas bien, aunque sea en largo plazo. Y si yo no recojo los frutos, pero logro que el precio, que el funcionamiento del transporte sea de más calidad y con una estructura de costos más racional en el tiempo, es lo que tengo que hacer. Y si marcho, les pido en el camino, marcharé, les pido. Pero nunca dejé de hacer lo que creo que tengo que hacer.
En eso están, digamos.
En eso estamos, muchachos.
¿Cuál es la transformación de fondo,
Martín, entonces? Raincop. Hacía 20 años que andaba con problemas. Y yo aposté también a que los cooperativistas que dejaron todo en la cancha, me saco el sombrero, porque los cooperativistas de Raincop pelearon por su empresa, dejaron de cobrar un montón de cosas, bla, bla, bla. Le dio una oportunidad, pero tampoco podíamos solucionar el problema en base a o aumentar el boleto o a poner plata en la intendencia. Y lo hicimos con dolor en el alma. Yo soy de los que defiendo el sistema cooperativo, aunque creo que hay que ser muy estricto a la hora de preservar los valores del cooperativismo también, ¿no? Pero los verdaderos valores. Pero hay cosas que está, y vos sabés lo que. Te puedo dar grabaciones de algunos actos las cosas que se dijeron. Y sin embargo, fuimos para adelante. Y así, en otras áreas donde también te puedo dar grabaciones de las cosas que dijeron algunos compañeros, muy duras contra mi persona y contra algún director, vamos arriba. Pero siempre creo que hay que hacer lo que hay que hacer, porque la primera, de esas 4 máximas, la primera es ojos y oídos para la mente de los ciudadanos. Lo que implica también...
Nombró estar, 2, ¿eh? Le faltaron otras 2.
Bueno, una, información para toma de decisiones, que la que puse 4. Segundo, procedimientos, se llama profesionalidad, ahora hacer las cosas, excelencia. El objetivo político es más importante, pero sin gestión y sin profesionalidad terminas atacando tu objetivo político, haciéndolo no creíble porque fracasas. Y tercero, transversalidad, estructura, trabajar en base a proyectos, trabajar en equipo, no chacras, cada una separada, sin importar lo que haga la otra.
Y aguante Defensor y los Latas.
Los Latas, ya te digo, prefiero no hablar de política, estoy en una función que soy...
Habló de Fondo Capital.
Defensor.
Vamos a hacer la tanda.
Hablamos de Fondo Capital y hablamos de Novik, con quien tuvo que negociar para sacarlo adelante.
Porque ahí es como, era un enemigo que se convirtió en un aliado de alguna vez. No, enemigo porque recuerdo cuando
Novik... Yo no tengo enemigo.
En plena campaña dijo...
Me despeinó con eso.
Miren que todo el quilombo ANCAP que se lo estamos achacando a Sendic, también hay que achacárselo a Martínez. O sea que tuvo la intención de meterlo en el desbarranco, en el desfalco de ANCAP. Vamos a hablar también de eso, pero del Fondo Capital, que en definitiva, cuando se necesitaron los votos para aprobar ese fondo más reducido, ahí apareció Novik a negociar.
Menos de la mitad, un 40%.
Le dijo, entre gente con alopecia, no nos vamos a poner peluca, dijo Novik.
Pero qué fino que está, alopecia, está bien.
Tanda y volvemos con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Estamos hablando con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Recordemos que durante la campaña por la intendencia de Montevideo, que competía Edgardo Novik, ¿no? Novik trató de asociar buena parte de los problemas que tuvo ANCAP no solo a la administración de Sendic, sino también al papel que jugó Martínez al frente de la empresa entre 2005 y 2008. Dijo concretamente que en ANCAP el despilfarro comenzó en la época de Martínez. Luego Martínez tuvo que negociar con gente, ediles de Edgardo Novik, los votos del Fondo Capital. Y negociar después de lo duro que fue aquella campaña, ¿no? ¿Cómo fueron esas negociaciones?
Primera cosa, yo siempre digo, no crean a nadie, investiguen, ustedes son periodistas. A ver si la historia...
Una estrella de televisión.
La humildad de todo, ¿verdad? Investiguen si algún presidente de la historia de ANCAP gastó menos plata en publicidad, en donaciones y eso que David Martínez, nada más. Yo lo único que digo está.
Bien.
Digo porque hay cosas que se rompen por lo propio. Y después.
Si está el respaldo, hay que decirlo.
Hay que saber leer los balances. Hay cosas que yo creo que son por desinformación más que nada. Porque muchas veces compara los balances públicos con los privados. Que yo, que estuve en las dos áreas, te aseguro que no tiene nada que ver. Es más, me encantaría cambiar el sistema de balance público porque te cuesta tener información buena. Pero no importa, es otro tema. ¿Cómo fue el tema? Un día me llama Fernando Novich y me dice, me llamó Novich, quiere reunirse. Dale. Él habló primero con Nopo, está un poco para ver, porque tampoco sabía cómo yo iba a reaccionar, tal vez por el pasado, no sé. Y Nopo le dijo lo que me conoce, yo soy un hombre, y no, nadie puede decir que no tengo ideología, digo, yo quiero ver cuánto tiene el decir, durante 11 años te jugaste la vida, la tuya y de tu familia, a cambio de las opciones podía ser caer en cana o tener que rajar del país, ¿no? Pintando muro, armando el gremio estudiante de ingeniería clandestino, la Federación Acá Clandestino, bueno, tú un poco, ¿no? Volanteando, hablando a la puerta del liceo con una bufanda en los aniversarios de liberarse, en plena dictadura, ¿está? O sea, yo tengo por algo...
También laburando con el sector privado haciendo plata.
No, yo después, eso fue... Después.
No, ya sé que...
No, claro, yo... Una,
hay yo que sea, poner todo sin
siempre, pero yo creo, lo creo, para mí también, haber sido un hombre que le fue bien la actividad privada, me realicé como ingeniero, hice...
No, digo, porque acá en Uruguay ese discurso sectores cae muy bien.
Me importa un bledo.
Pero por ejemplo, el discurso de decir, no, también siendo empresario, digo, también trabajando en el sector privado, ganando plata, todo eso, ya no le puedo decir porque...
Aporté a la tecnología. En Uruguay, fui de las pocas primeras personas que gerenció una empresa que hacía máquina de medio palo verde y robot paletizadores, llenadora de alta cadencia, automatización de procesos, de movimiento, de cajones, cajas, de todo un poco. Y que era lo que me gustaba, yo siempre, que sos ingeniero, antes que cualquier cosa. Bueno, digo, me importa mi familia, la ingeniería, la política, defensor. Son mis cuatro pasiones, ¿verdad?
Perfecto. Hicimos una digresión ahí, sí. Tenemos que volver
Novich
a...
le dice, me llamó Novich.
Entonces,
¿qué onda?
Entonces, y yo le digo, vamos arriba, loco, hay que ser. Le digo, dale, y digo, ¿está dispuesto? Vamos, que me llame. Digo, lo llamo, da, pasámelo cuando te llame. Eso fue un viernes, el sábado. Vamos arriba, che, no, vení, sí, yo vengo a Punta del Este un lunes, está, vamos arriba. Yo vivo cerca, relativamente cerca de la Rambla, vamos arriba, me pasó, charlamos, él planteó un número, planteó, mira, yo quiero, el Montevideo necesita algunas obras, pim, pum, pum, está, digo, bárbaro, estas cosas, yo te propongo esto otro, bueno, negociamos, hay un punto medio de lo, y salió eso, que fueron el equivalente en momento a 95 millones de dólares, que eran 940 millones de unidades indexadas. Nosotros no quisimos hacerlo en dólar, sino en algo que es lo que cobramos. Sí, y que aparte la unidad indexada se ajusta por IPC, y nosotros no hemos subido un solo impuesto, ajustamos todo por IPC, ¿está? Lo que parece lógico, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y ahí salieron los proyectos viales y los proyectos de limpieza que se suma a lo del
IMEF. ¿Novik no pidió nada a cambio?
No.
¿No?
No, no. Él dice, yo creo que Montevideo requiere inversiones viales y de limpieza. Vamos arriba.
Votó un fondo limitado, ¿no?
Capaz. Exacto.
Que eso fue lo que hizo
Novik. No, obvio. Había mucho. Nosotros habíamos calculado. Inicialmente empezamos hasta 500. Después, cuando tuvimos los números bien detallados, vimos que era irresponsable endeudar hasta 500 millones de dólares la intendencia y decidimos hacer 250. Se votaron 95, que hoy por hoy son un poco más, porque la unidad indexada ha tenido un comportamiento diferente al dólar, o sea, son más dólares, pero bueno, que viene bien para de repente compensar alguna cosa, pero tal, yo que fue realismo. Nos reunimos para hacer la conferencia de prensa y después una sola vez un elemento puntual vinculado a otra obra que para mí es importantísima, que es la unidad alimentaria de Montevideo, y esa no es solo para Montevideo, es para San José, para Canelones, para el sur de Florida, para Bella Unión y Constitución, por los invernaderos.
¿Y ahí por qué se reunió con Novik, por ejemplo?
Pues bueno, también, pues siempre mismo. Yo necesito 21 votos para todo gasto que se pague, porque una cosa es la deuda de corto plazo que te ahoga, que se la puedo tomar yo, cualquier deuda que termine antes de mi entrega de este periodo de mandato, la puedo decidir yo.
Y en eso Novik también apoyó, digamos.
No, no, eso todavía no, eso todavía está, veremos.
Pero va a apoyar. Digo, para eso fue la reunión.
No hemos vuelto a hablar, no. Le pedí algunas informaciones que yo la tengo, se la voy a mandar. Sobre todo, ¿qué hacer con...?
Lo mismo hace con los blancos.
Con el Partido Nacional, el Centro de Movilidad se terminó votando una parte del Partido Nacional. Ahora, el tema de los estacionamientos subterráneos tuvo un montón de votos. Bueno, el tema del Hotel Casino Carrasco tuvo 29 en 31 votos. Lo último que fue... la licitación de luminarias LED, que hasta el día de hoy no entiendo porque alguna gente, no todos, pero alguna gente de Novik no lo votó. Una cosa que se paga con el ahorro de energía.
Sí, ¿qué harías en tu casa? Si tenés la plata para cambiar toda la bombita, lo harías en tu casa porque a largo plazo...
Lo pagás con el ahorro, o sea, es una forma maravillosa, no entiendo. Ahí tuvimos 25 votos porque el Partido Nacional votó y bueno, hay alguna gente de Novik que se me ha votado todo, ¿no? Pero sobre todo una persona, y dos diría, casi dos, una y otro casi todo, pero tuvimos... pero bueno, hemos logrado, es más, yo te digo que en esta gestión se ha logrado mucho acuerdo. Nosotros hemos trabajado con mucho respeto a la oposición, a veces explico, se dicen algunas cosas, pero aparte yo entiendo.
Es política.
Claro, no es mi cabeza, perdón, no es mi cabeza.
Bueno, pero,
no es mi cabeza, yo no me dedico a hablar mal de nadie, por filosofía.
Está bien, porque es el intendente.
Y me arrepiento de las veces que lo he hecho en el pasado, no es una filosofía de vida que he tomado en mi vida. Me dedico a tratar de hacer y de construir, aprender a los errores, porque si vos te segmentás, te agarrás, te calentás, y es mejor aguantarte la calentura y razonar hasta ver qué de cierto es lo que te dice el otro, es mucho más sano. Y no te envenenás el alma, si no vivís con el alma envenenada. Mirá estos locos que andan en las redes diciendo disparates, agrediendo, insultando. Bueno,
hablemos de las redes. La vedette,
antes de ir a las redes, me dejás liquidar con un tema. Novik. Sí, con no es un tema de Novik, pero sí capaz que un tema. Un tema de ANCAP, ¿no? Martínez dijo, bueno, vayan a mirarlo, balance de ANCAP. Para no achacarme.
Yo simplemente no digo nada. Es que no me voy a parecer. Yo no hablo. No tengo por qué hablar. Pues yo siempre le digo, vos loco, ¿a cuál periodista le digo? Me encaraste de una forma parada, loco. Andá y estudiá, sos periodista, hermano.
Pero le voy a plantear lo siguiente. Una de las primeras medidas que se adoptaron por parte del directorio presidido ahora por Marta Jara cuando asumió al frente de ANCAP fue la eliminación del comité de dirección que usted había creado en el 2008 y que implicó la eliminación de la figura de gerente general y la no designación de un gerente financiero, ¿no? Ahora esos cargos volvieron a ocuparse, ¿no? ANCAP tiene, vamos a decir, una figura de gerente general, gerente financiero. ¿No hubo allí una mala decisión de su parte que terminó de alguna manera abriendo un flanco para que ocurrieran algunas de las cosas que terminaron pasando en ANCAP?
No me hagas decirte laburás, porque te tenés que decir.
Hoy te la voy a mandar a batalla.
Ahora te pego la cabeza.
No, para eso estamos.
Buscá declaraciones mías y yo la que decía. Formamos un comité de dirección con estas características.
Sí.
Aunque en el futuro vamos a tener que tener un gerente general, pero hoy lo que necesitamos, dado la cultura...
Tengo acá dijo Daniel Martínez en perspectiva julio de 2015.
La cultura vertical que tenía ANCAP, era bueno durante un periodo tener una estructura muy matricial, muy trabajar en base a proyectos con transversalidad, que perdón, lo que yo hice era ANCAP...
Pero no se volvió a esa figura igual.
Yo no puedo evaluar después cuándo era el momento de cambiar. Lo que quiero decir es, porque si no, eso es gente que no entiende de gestión, o sea, no te digo por tu caso, sino porque tú estás comentando algo que
se dijo Martínez, de repente en el futuro se tenía que volver a un gerente general, pero se trataba de imponer un esquema que forzara el trabajo del equipo.
¿Viste?
Eso cuando hizo el trabajo.
¿Viste?
Crédito para con las batallas.
Me está reafirmando lo que dije. Yo nunca dije que no iba a haber nunca un secretario general. ¿Quién dijo eso? Un gerente general o gerente. Eso es, en aquel momento se entendió que en esta etapa correspondía hacer eso para obligar a la transversalidad. Y aparte, perdón, el gerente general era yo. ¿Está? El gerente general era yo, era la realidad. Que yo me metía en todos los temas fundamentales y hacía un seguimiento descomunal. El estudio de la paramétrica de ANCAP, que yo te aseguro que pocos presidentes de ANCAP se habían metido. Tener un balance, información del balance. Claro, porque es mi forma de ser. Yo vengo de la actividad privada. Me cuesta no meterme en la gestión y que tengo que aprender a hacerlo menos. Pero para eso tenés que tener espalda, gente que te soporte y que haga lo que vos necesitás y que te dé la información. Fue un proceso, en aquel momento lo era yo. Después me fui, no juzgo lo que pasó después, no me pidan que juzgue.
Y a la interna no te la cobran esta que decís, no, mirá, el quilombito de ANCAP no tengo nada que ver.
Yo no digo
el incendio
eso.
De la intendencia de Olivera, yo traje no el matafuego.
Ni un caso ni otro digo eso. Lo que digo es... Yo no me pidan que analice lo que pasó después, porque yo no me metí en la cotidiana. Ana fue para mí, creo que ciertas circunstancias hicieron que tuvieron la evaluación negativa de la población, cuando creo que en pila de cosas fue un ejemplo de trabajo y de esfuerzo y de idoneidad y de ética, sobre todo, ni que hablar. Yo no digo, no me pidan que yo analice cosas que hay que estar adentro muy en
detalle. Que se pida una comisión investigadora, por ejemplo.
Yo qué sé, pero ya se hizo la comisión investigadora. Y hay un, bueno, yo fui a la comisión, vamos arriba, yo te digo, ya les digo, o sea, en mi caso, porque aparte, yo cuando agarré, era tal lo que yo entendía que era un despilfarro, gasto de publicidad y donaciones, que yo, salvo el 75 aniversario de ANCAP, ¿está? Que fue, medido el gasto, y voy a decir, pa, no fue nada con respecto a lo que han sido campañas de otras épocas de ANCAP. Acordate que hubo campañas y apoyos publicitarios a deportistas y a cosas que fueron, está bien, yo lo respeto, no estoy demonizando, porque a veces es necesario.
Pasando una facturita
a tres ahí, no, pero yo, es necesario, pero digo que porque el otro día salió, hay una persona ahí que dice, no, que gastó con Jaime Rossi $1,000. Sí. Digo, porque aparte, que tengan en cuenta que después éramos vendedores exclusivos de los CD y recuperamos parte de la plata, o sea que
Jaime Ross vendía el fuera de ambiente en las estaciones de
exactamente, o sea que recuperamos parte de la plata y aparte nos pegamos a un cantautor nacional siendo Duxa, aparte no fue ANCAP, fue Duxa, la distribuidora.
El disco más flojo es Jaime Ross, por otra parte, ¿no?
Puede ser, está bien.
Y vas a preguntar, Sapo, que
te no, está bien, vos le pegás por hincha defensor, viste, sí. Te sale no, el
bolsillo. Amo la hora de Jaime Ross.
El bolsillo mancha. Pero entendés, y lo mismo con las donaciones. ¿Sabés qué terminé haciendo yo con las donaciones? Si las daba, le decía al Ministerio de Deporte, toma, tenés $50,000, poneme carteles, elegí vos en qué hacerlo, porque yo no sé si esta canchita corresponde más que este, si este club corresponde darle el gallo o no, yo no me voy a poner gente para estudiar eso, yo quiero hacer una política responsable social empresarial y quiero apoyar, pero vos me decís, y poneme la bandera, el cartel, todo de ANCAP. Lo mismo con, hay que apoyar unos cotolengos, BPS, te doy tanto y vos decidime y poneme el cartel de ANCAP. Terminé haciendo eso y limité, dividí, creo que dividimos por 10 lo que. O sea, entonces digo, está bien. Yo lo que puedo evaluar es lo que yo hice, digo, obviamente. Bien. Pero aparte no conozco. No está, la ANCAP, hay que estar muy adentro para saber lo que pasa y poder seguirla. Como cualquier. Lo que pasa es que hay gente que habla con mucha liviandad, lo vuelvo a decir. Muchas veces hay gente que habla con falta de profesionalidad de los temas. Y alguna gente dice, es política. Yo no me termino con
no le pega, ¿no? Y que después le faltan los votos.
Martínez.
No, además no estoy diciendo nada. No, yo digo general.
Habla de todo el mundo. Nos quedan 6 minutos y seis muchos minutos. Temas, pero a ver, vamos a tratar de agarrar este tema que es, digamos, uno de los temas más urticantes para cualquier intendente de Montevideo, que es la basura. Hablaba de los trolls. Bueno, seguramente le debe pegar por todos lados a Martínez por el tema de la basura, ¿no? Es la vedette de la crítica a los montevideanos.
¿Es solucionar el tema de la basura? Sí. ¿O no hay Martínez en el 2019? Exacto,
básicamente, ¿eh? La pregunta es esa. Al final de este periodo, ¿vamos a tener una Montevideo limpia?
Eso no existe. Eso que dijiste no existe.
¿Es solucionar el tema de la basura?
No está en la cabeza. Hay que solucionarlo porque hay que solucionarlo. Nosotros, bueno, ahora que tenemos, bueno, los últimos 8 están entrando estas semanas, están disponibles, pero bueno, ya tenemos un número que nunca habíamos tenido, nos sentimos raros, que te den los camiones y aparte van a venir contenedores, con lo cual primero 4.000, después se van a cobrar, en el pedido se van a completar hasta 12.000 contenedores nuevos para reponer los 12.000 que existen, con un nivel de vandalización increíble. Hay noches, no te digo noches especiales, una noche especial, por ejemplo, Nochebuena, que se quemaron 157 contenedores. O sea, más del 10% de los contenedores hubo gente que quemó. Hay una cuadra donde hay como 11 contenedores al hilo quemados por un tipo que se ve que iba. Uno hasta le dice, ¿y esto qué está pasando?
En su momento se anunció que iban a tener un camioncito de bomberos para apagar los contenedores. ¿Qué pasó con eso?
Nosotros no.
En la intendencia de Ana Olivera fue.
Ah, puede ser, no me acordaba. Pero no, o sea, lo estamos viendo porque aparte los bomberos dicen, no, vamos, basta. Pero a veces hay noches que normales, 20, 21 contenedores quemados, es brutal, ¿no? Pero no solo eso, sino ahora que, digamos, podemos responder a la ciudadanía, la cantidad de camiones que se necesita, igual estamos encarando una nueva compra más para futuro, después ir reponiendo contenedores, habiendo mejorado el mantenimiento, que es otro tema era muy importante, las condiciones y el centro logístico, teniendo una planta de mantenimiento acorde y diseñada para eso, que hoy no existe, va a ayudar. Vamos arriba, queremos darle salto cualitativo, o sea. Y es cierto, pero me al diablo con candidaturas. Es un problema que es.
También, por eso Martínez dijo, es la basura, estúpido. O sea, este tema es una.
Claro, pues te acuerdas. Quiero aclarar que eso lo dijo Clinton, es la economía, estúpido.
Pero está en el pizarrón de. Si a la gente no le solucionamos este tema, la gente va a seguir caliente.
Totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que queremos ahora, estamos armando un plan más ambicioso, que implica desde empezar con clasificación en domicilio, porque me queda claro que la cultura de los montevideanos por ahora no está Pues lo que pasa en el centro, que hay contenedores sí. de varios tipos, siempre hay un 10-20% de los montevideanos que tira cualquier cosa en cualquier lado.
¿Y van a dejar trunca ese proyecto? No, o sea, no, ¿van a extender al resto de la ciudad los contenedores
no lo vamos a
diversificados?
No, lo vamos a extender. Lo que vamos a hacer es empezar por algo que parece más dentro de un plan educativo, que es llamar a la clasificación en domicilio por zonas uh-huh. y tener circuitos que vayan recogiendo días a la semana uh-huh. de esos residuos clasificados más más en puntos determinados.
¿Pero dónde dejo yo mi basura de
botellas? En un punto determinado. Si vos, claro, yo apelamos a la gente consciente. Uh-huh. Porque si no, el otro.
Pero para apelar a la gente consciente, ¿eh? Tienen que hacer 10 cuadras en el auto con la basura clasificada.
Yo no voy
la gente puede no ser está, consciente, no pero la gente hablando, se la gana también.
No estamos hablando de 10 cuadras. Por eso hay que armarlo, pero lo que pasa es que si vos tenés un 10-20% o el 5, no sé, que te tira cualquier cosa, te contamina y te embroma.
Pero no hay que educar en eso, en que decir, vos, ponga la basura que corresponde en este contenedor y la que corresponde en otro contenedor.
Para tener un resultado inmediato, la educación es tiempo, ¿está? Aquello que decían los chinos, ¿no? Que siempre, para cambiar algo, educar, ¿no? O sea, entonces, una cosa va a ser salir con una campaña publicitaria, que la estamos armando, ya está muy avanzada, empezar a aplicar inmediatamente un plan de clasificación que aparte motive a otros a seguir el ejemplo, demostrar se puede hacer, empezar a tener un plan más sistemático que implica a veces meter espacio público donde hay basurales porque o cámaras, ahora tenemos 16 cámaras. Ahí en esos lugares hemos logrado controlar, pero son 15 basurales, porque uno tiene dos cámaras. Son 15 basurales, y queremos seguir avanzando en el control de los basurales, pero mirá que es brutal no pones cámara y al otro día tenés de vuelta. No, es brutal. Hay una
Martínez.
Y tiene un montón de aspectos que queremos el salto cualitativo. Bien. Vamos a poner cámaras en contenedores. Hay zonas de Montevideo donde yo te puedo decir que, no sé si lo hacen de gusto, pero hay lugares, no le voy a decir cuáles, pero vamos a meter cámara porque es sistemático.
¿Y es verdad que van a pasar por TV Ciudad Contenedor TV?
Sí, Contenedor TV.
No, pero mira que está bueno en las redes, ¿no? A las que se ve la carita del tipo que...
Martínez.
Porque está, si vos sos un mugriento que atentás contra la ciudad, hay derecho, no sé qué vamos a hacer. Bueno, a mí eso que decís me da gana.
Quedaron muchos temas afuera.
Pero lo primero es tratar de educar. Y después, la represión tiene que ser funcional a la educación. Yo no creo que primero reprimir. Estamos trabajando para el Código de Faltas, queremos que termine limpiante, teniendo obligación de limpiar una plaza o limpiar un basural, el que tira afuera y el que quema un contenedor que sea procesado directamente, ¿está? Y que si uno tira afuera y lo agarran dos veces, termine siendo ley, código de faltas, chao. O sea, queremos hacer...
Free strikes out a los Julianes.
Primero, educación primero. Pero bueno, hermano, digo, hay lugares, yo te digo... Yo recorro mucho la ciudad porque sigo recorriendo barrios. Voy, no aviso a nadie, no digo, che, tía, qué lindo, soy una vedette, vengan a saludarme, no. Voy, me meto en los barrios, recorro, a veces me reúno con grupos vecinos, o sea, lo hago 3, 4, 5 lugares. Te aseguro que hay lugares que te digo, acá hay. No puede ser que siempre esté el contenedor rodeado de basura y abrir la tapa está vacío.
Pasa. Zona lúdica para Martínez antes de despedirlo. Cambiamos la cortina y le vamos a tirar... Un múltiple opción y una situación límite. Martínez, ¿cuál de estas características personales lo ayudó más en su carrera política? Voy con las opciones. ¿Los contactos de la masonería? ¿El pensamiento racional de un ingeniero?
¿Qué es la masonería?
¿La resiliencia de un hincha defensor? ¿La cara de triste después de que el FA lo vetara como candidato a la intendencia aquella primera vez?
La del ingeniero, la cabeza de ingeniero.
La ingeniero.
¿Cuál de los siguientes escenarios le parece más probable, Martínez? ¿Defensor campeón en la Libertadores 2018?
No, de la beca.
¿Que el boleto no vuelva a subir en lo que queda del periodo? ¿Montero sin contenedores desbordados el próximo diciembre? ¿O Martínez candidato a la presidencia de la República en 2019?
Montevideo sin contenedores desbordados el próximo 25 de diciembre.
Bien, compromiso Martínez, chupo, sí. Me gusta. ¿Qué es lo mejor que aporta el puesto de intendente de Montevideo a un eventual candidato a la presidencia?
No sé.
¿Un profundo conocimiento sobre burocracias y corporativismos estatales? ¿El aprendizaje de que ningún proyecto sobrevive al contacto con un cuerpo legislativo? ¿La certeza de que el poder de la masonería no es nada comparado al poder sindical?
No sé qué es eso de presidente, así que no contesto.
¿Cuál de estas promesas de campaña es más factible que logre cumplir un intendente de Montevideo? ¿Mejorar la limpieza de la capital? ¿No subir el precio del boleto? ¿Tener un subte en Montevideo?
Mejorar la limpieza de la capital.
Le propongo la siguiente situación. Daniel Martínez va a tirar la basura, se cae para adentro del contenedor, un contenedor mágico que lo transporta a un mundo paralelo donde Novik fue elegido intendente de Montevideo. ¿Qué sería más probable que vea al salir del contenedor? Una ciudad que está siendo limpiada por un servicio 100% tercerizado, una ciudad con varios proyectos de infraestructura en plena construcción, una ADEOM que no ha realizado ningún paro desde el primer día que asumió el intendente, una ciudad con un muro que separa los barrios del oeste del resto de Montevideo.
No, no me gusta. Sería demonizar o criticar. Yo no estoy para criticar a nadie.
Vamos con la situación límite.
Bien, imagínese el
contexto. Igual, tiro por. Después de aplicarle el precio boleto, parece mentira que alguien pueda pensar que algo que depende.
Hay que hacer un pedido de acceso a la información para conocer la paramétrica de la intendencia.
Totalmente.
No sabía, ¿no? No, pero ya lo han hecho, porque si no, no es fácil de acceder.
Pero yo lo he dicho. Hay que transparentar. La intendencia es la que tiene datos abiertos y más información de todo el Estado. Vamos a entenderlo.
Después lo hablamos.
Claro, paisano.
Martínez forma parte de una delegación oficial con autoridades de gobierno, empresarios y sindicalistas que están viajando rumbo a la Antártida para conocer el trabajo científico que se viene realizando en la base Artigas. Lo que iba a ser una linda visita se convierte en tragedia cuando el Hércules de la Fuerza Aérea empieza a fallar, pierde altura y termina incrustado en una montaña de nieve y hielo. Afortunadamente no hubo fallecidos, pero sí muchos heridos. Estos se congregan junto al avión caído y esperan durante un par de días ser rescatados sin suerte. Ante esta situación, hay que emprender una expedición. Va a ser un viaje riesgoso, no saben a cuánto está la base más cercana, es una misión peligrosa, les suena más o menos la historia, ¿no?
Claro.
Martínez está herido.
Dramática historia.
Martínez está herido y no puede asumir la responsabilidad, pero hay 4 personas que están en condiciones de ir. De esta misión depende la vida, no solo del intendente, sino del resto de los pasajeros. ¿En cuál de estas personas Martínez confiaría para semejante emprendimiento, Juanchi?
Arranco. Ana Olivera, ex intendenta de Montevideo, ahora subsecretaria del Mides. Ana está entera, tiene voluntad, aunque no mucha banca, pero el hecho de que puede autodescongelarse la hace ideal para emprender el camino.
Chiste que no comprendieron algunos, pero otros sí. Raúl Sendic, vicepresidente de la República. Sendic afirma que se formó en rescatismo en la Universidad de La Habana. Y Lucía Topolansky avala diciendo que vio el título. Habría que ver si Martínez le da su voto de confianza para emprender el viaje.
Juan, yo este año voy a hacer hashtag, sáquensela un poco a Sendic. Juan Salgado, asesor de Tabaré Vázquez.
El tema en CAP, Sendic, es como presidente.
Pero ahora en febrero está full con el carnaval. Juan Salgado, asesor de Tabaré Vázquez, presidente de CUTSA. Salgado tiene los recursos para montar un sistema de transporte que llevará a todos los accidentados a la base más cercana. Seguramente no pase a la hora que tengan que pasar. Venga lleno, hay que ir a parado y Martínez tiene que subsidiarlo, pero qué alternativa queda, ¿no?
Y la última opción que tiene Martínez para elegir a este expedicionario es Facundo Cladera, secretario general de ADEOM, quien se compromete a agremiar a todos los que puedan moverse para que carguen con los heridos siempre y cuando cada 15 pasos se haga un nuevo acuerdo salarial que beneficie a estos héroes desinteresados.
4 nombres para encargarle una misión complicada.
Y el que tenga mejor estado físico.
Bien, de los Ana Olivera.
El que tenga mejor estado físico.
Martínez, muchas gracias.
No, vamos arriba.